Este es mi manifiesto, declaración de mis sentimientos. Nada nunca jamás será igual. Melodías, coros y versos, expresiones que vienen de adentro. Es romper barreras y yo seré yo con toda mi mera fuerza.
Alternativo no es simplemente un género de música cualquiera. Esto es un movimiento, una filosofía de creación que tiene el propósito de definir un nuevo camino para la música latina. Yo soy Manolo Celi y estás escuchando a Manifiesto Alternativo, un podcast donde hablamos con los artistas más innovadores del día y escuchamos su música en vivo y descubrimos cuál es el manifiesto que siguen para romper las barreras sónicas de la música. En este primer episodio de Manifiesto Alternativo tengo el grandísimo placer de poder hablar con uno de mis artistas favoritos del género, el fenomenal Buendía, un multiinstrumentista y cantautor creando música que es no solamente preciosa y sutil, sino también sumamente poderosa, que te entra al alma con ritmos criollos que están intercalados perfectamente con sonidos, con armonías y con melodías que son únicas. Es música nostálgica y a la misma vez es moderna. Él es bogotano, actualmente viviendo en Santa Marta, Colombia, y nos habla hoy desde Don Álvaro, España. Y bueno, tenemos muchísimo de qué hablar, pero primero vámonos directo a la música, que es al final el por qué estamos acá. Tengo el honor de presentarles ahora a Buendía tocando en vivo, exclusivamente en Manifiesto Alternativo para ustedes, su canción Del Arrunche. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Manolo, qué linda introducción, de verdad, me enorgullece un montón. Voy a tocar entonces Del Arrunche y la voy a tocar solo desde aquí, desde Don Álvaro, en Extremadura, España, con mi looper. Entonces, pues para que no se pierdan cómo hago para tocar todo solo, todo está siendo en vivo grabado y lo que voy es grabando los sonidos que toco con la guitarra o con la voz en este looper y él los va repitiendo y así se va construyendo la canción.
Fenomenal.
Aquí vamos.
El río que hace el lago, que acompasa nuestros ritmos a latir, poco a poco va creciendo, solo respirar, unas veces que se duerme y otras veces que se agita y despacio el tiempo ya parece no existir, del sentir y del creer en ese respirar, dopamina, adrenalina, se libera, la suavidad, la dureza que se complementan. Y me uno a ti y así sé lo que siento y esas y me uno a ti y así sé lo que siento. Del placer la espera, por la conciencia de sentir tu piel en más allá, de vivir el mismo amor de otra manera, de mirar tu otra tú, dejarla entrar. Sigo y sigo hasta que dejo de pensar, sigo y sigo hasta que siento nada más, por volver a ver tu cara sonreír, por vivir ese placer dentro de ti. Y es así que me uno a ti, y así sé lo que siento. Y es así que me uno a ti, y así sé lo que siento.
Qué belleza de canción. Y como lo hiciste con el Looper, es una cosa impresionante, es una banda completa.
Muchas gracias.
De la Runche a Runche quiere decir, lo tuve que buscar porque no sabía lo que quería decir, y es un término bastante colombiano, como acurrucarse, ¿no?
Sí, como acurrucarse con alguien. Es como, no sé, echarse en la cama con alguien, abrazarse, como...
Y la línea que me agarra cada vez es, poco a poco va surgiendo un solo respirar, unas veces que se duerme y otras veces que se agita. Es una historia ya ahí, en esas dos líneas.
Ah, sí.
Cuéntame un poquito de la canción. Arruncharse inspira mucho, pero me gustaría saber cómo surgió esta canción.
Pues es como cosas de la pareja, cosas del amor, de estar juntos, de arruncharse, de quererse. No hay como, digamos, una historia detrás, por decirlo así, sino es como un sentimiento, ¿no? Como plasmar ese momento de arruncharse de alguna forma, ¿no? Como lo que implica, no sé. Es más como por ahí.
Y eso es interesante que digas eso, porque he oído muchas historias de muchos músicos, que si Paul McCartney, que él mismo dice, yo no sé de dónde vienen las canciones. Vienen de la nada y de alguna manera se transmiten por mí y las escribo y las saco. Y es interesante que digas eso, o sea, es un sentimiento que conoces y que conocemos, pero ¿cuál es tu proceso para escribir, por ejemplo, esta canción?
Bueno, pues la verdad no me acuerdo exactamente de esta canción, pero yo más o menos como que tengo, digamos, los mismos procesos y es que como que empiezo a tocar, o sea, que sale como una idea y ya sobre eso se van montando la música, como que las letras, la melodía, van saliendo como sobre eso, ¿no? Muchas veces también pasa distinto, no sé, como que sale primero la melodía o el coro, pero por lo general es como dejar al inconsciente que salga, ¿sabes? Es como mi terapia. Más bien, digamos que tú decías ahora lo de Paul McCartney, que él no sabe de dónde vienen, pues yo creo que vienen de mí, ¿sabes? No es que vengan de otro lado, sino vienen de mí, pero vienen de una parte de mí que normalmente como que no sale tan fácil, ¿sabes? Es como una manera de sacar lo más profundo del inconsciente mío, por decirlo así. Es casi, es una necesidad.
Una necesidad. Eso a mí me parece interesantísimo, porque ¿de dónde viene la música y por qué? El por qué es esa necesidad para expresarse por medio de canciones y de música. ¿Cuándo empezaste a tocar?
No, desde chiquito, desde siempre, sí.
Tú tocas muchos instrumentos, tocas teclado, tocas guitarra.
Sí, pues ahora estoy más dedicado a la guitarra, pero claro, el teclado también. Y bueno, empecé con saxofón, con clarinete. Hace poco como que retomé el clarinete también por ahí. Y bueno, bajo también he tocado mucho. Y pues la electrónica también, como en el computador también como que he tocado.
Yo siempre he pensado, especialmente con este género, digo género como una palabra bastante amplia, ¿no? Porque no es algo muy definitivo, tiene muchas facetas. Uh-huh. Pero a mí se me hace que la cultura iberoamericana, venimos de las raíces de Gabriel García Márquez, de Frida Kahlo, de Picasso, de Dalí. O sea, son artistas que han marcado a la humanidad, ¿no? Al arte y a la humanidad con cosas completamente innovadoras y únicas. O sea, que no han venido de ninguna otra parte. Y eso para mí me parece sumamente interesante en cuanto a la música nuestra, de cómo se manifiesta, ¿no? Tenemos las raíces y el potencial de hacer algo que es único en el mundo. O sea, y es lo que encuentro mucho en tu música. Es algo único en el mundo.
Yo sí creo que el arte debe ser auténtico, ¿no?
Total.
Y uno solamente puede ser auténtico cuando es uno, ¿sabes? Y si pues esto es lo que somos, pues es como tratar de explorar eso, ¿no? Explorar qué es uno, aprender, meterse ahí a ver qué es lo que es uno, ¿no? Pero sí ha sido muy importante rescatar esa raíz colombiana, ¿no?
Es la búsqueda a lo auténtico, lo que es de uno. Y esa mezcolanza de otras influencias también. Desde Chuck Berry a los Beatles, a Radiohead y todo.
Exacto, eso. Todo eso también hace parte de uno, porque al final es también todo lo que recibimos y lo que hemos escuchado y con lo que hemos crecido y hemos evolucionado, digamos.
Tal cual. Solamente una cosita más de la canción de La Runche, el video. Tiene gente bailando en sus casas y están haciendo un baile casi que ritualístico, ¿no? Es como casi un baile de ritual que de repente aparece otra persona. Y yo cuando lo estaba viendo, en mi mente, obviamente cada quien me imagino que tiene su propia interpretación, se me hizo como que si estos fueron personas que tal vez ya no están acá. Y ellos como que con su ritual lo pudieron como que traer de nuevo y tener un baile con ellos. No sé si eso es correcto o no, o si hay correcto o no correcto, pero háblame un poquito del video, porfa.
Vale. Pues sí, no sé, eso es también muy bonito del arte, ¿no? Y es que cada quien se lo apropia como abajo su visión, ¿no? Su perspectiva. Digamos, esa no era la idea del video, pero está perfecto que para ti haya significado eso, digamos. Ese video en realidad fue muy bonito hacerlo porque fue una colaboración que hicimos con un colectivo de Costa Rica. Mm. Nunca nos hemos visto, digamos, presencialmente, pero digamos que gracias a lo de la pandemia y el encierro y todo eso, como que también eso permitió que se generaran unos canales y como que yo estaba, digamos, pensando como, bueno, ¿qué hago con este video? Quiero hacer el video. Uh-huh. Pero está difícil como todo el tema de encontrarse con alguien. Y entonces me acordé de este colectivo que había hecho un baile que me había encantado, basados en una canción en Como el Aire, digamos, ellos por su cuenta. Y bueno, les dije, y pues fue muy lindo trabajar con ellos, unas personas realmente cariñosas, amorosas, muy talentosas. Y pues lo que querían, digamos, plantear, que digamos por eso también digo que fue colaboración, porque no fue como, ah, yo quiero que hagamos esto, sino hagámoslo entre todos y vamos viendo qué pasa. Pero la idea era como es también en ese momento de la cuarentena, como esa necesidad de arruncharse, de abrazar a alguien, ¿sabes? Esa necesidad de estar con alguien que no necesariamente es como mi pareja, ¿sabes? Sino que también yo, por ejemplo, con mis hijos me arruncho mucho y eso es como un momento importante, el arruncharme con ellos. Entonces también en el video es como eso, ¿no? Como llegar de pronto de esa soledad, de extrañar, como esa necesidad, ¿no? Porque creo que también eso es algo que no dije antes, pero sí está mucho en la canción y es como esa necesidad de arruncharse.
Sí.
Entonces, pues el video como que buscas eso, ¿no? Como parte de estar solo a arruncharse o abrazarse como con esa persona que quieres, como manifestando esa necesidad.
Qué bonito eso. Sí, y no me había fijado el contexto de la pandemia y lo importante que es eso para el humano, para todos, ¿no? Qué bonito eso. Me encanta. Ahora tiene otro nivel que no conocía. Bueno, mira, con eso vamos a la próxima canción, que si no estoy equivocado, Desde Dentro. Este es como Bueno, primero vamos a tocar la canción, si te parece, y después hablamos de ella.
Listo, perfecto, claro que sí.
Increíble. Ese es del disco En el Caribe también pasa esto. Una canción preciosa. Déjame preguntarte algo del título del disco rapidito antes de que hablamos de la canción. En el Caribe también pasa esto. ¿Qué quiere decir eso?
Me gusta esa historia porque yo grabo muchas de las ideas en el celular, ¿no? Voy, tengo una idea, se me ocurre algo en la guitarra, como con la voz, no sé qué. Voy grabando notas de voz. Grabé una idea en la guitarra que de hecho es la última canción del disco, que fue como en una playa así impresionante, paradisíaca, en el Parque Tayrona, en Colombia, cerca de Santa Marta. Uh-huh. Y yo llevaba, digamos, como mucho tiempo añorando el Caribe, ¿no? Porque yo soy de Bogotá, de la montaña, del interior, como estamos a 2.600 metros, es frío, ¿no? Para mí siempre ha sido como una necesidad ir como a la zona del mar, de Colombia, ¿no? Al Caribe. Siempre como que además tiene como ese espíritu de fiesta, espíritu alegre, como de celebración.
Sí.
Pero esta vez como que, bueno, me había llevado la guitarra y estaba con un momento de bajón, ¿sabes? Como un momento como mucho más introspectivo, como meditativo. Y grabé esa idea ahí que, pues, si escuchan en el disco, que es la última canción, esa es tal cual como la grabé, esa nota de voz. O sea, eso no la volví a grabar ni nada, sino es ese momento, digamos, que quedó ahí. Uh-huh. Y yo a esa nota de voz, como para acordarme de lo que había escrito, le puse en el Caribe también pasa esto. Uh-huh. ¿Sabes? Como, y ese fue al final el como que lo que tomó de título el disco, que es como, pues, que en el Caribe también pasan, no sé, como que no es solamente alegría y celebración, sino que también tiene su otro lado, como, pues, como todo en la vida en realidad.
Wow.
Entonces al final no es solo en el Caribe, sino que en todas partes todo puede pasar.
Ja. No, y esa canción es sumamente introspectiva, o sea, que como que cuando uno la escucha, uno mismo se pone pensativo, ¿no? La verdad es que es un final del álbum bastante poético. Y entonces, ¿cuáles son tus héroes musicales?
Voy como por épocas, ¿sabes? Como que voy cambiando mucho las épocas. Porque yo qué sé, como que en la adolescencia era muy una mezcla entre estos como artistas latinoamericanos, como, no sé, Cerati, Soda Stereo y Café Tacuba, que hablábamos, Caifanes, Terciopelados, pero también muy mezclado con todo el grunge, como Nirvana, Rage.
Sí.
Y después, como más adelante, tuve como una época que con mucho amor a lo islandés, ¿no?
Ah.
Sigur Rós, John Simum, a Björk, y también como toda esa música electrónica, como más orgánica, bueno, y la no tan orgánica también, como de fiesta y eso también. Y bueno, y también todo el amor, digamos, como por la música colombiana que estaba ahí como que cada vez más, y después como con la música africana también, ya como, digamos, como que mi acercamiento a la música africana fue por medio de la música colombiana, como por la parte afro de Colombia, que ahí hay unos lugares donde se mantiene mucho.
Uh-huh.
Y ahí ya me fui para el otro lado, y bueno, entonces hay como ídolos de muchas canchas, pero pues ya hay como muchos géneros y como muchos géneros tradicionales que no es como personas, pero...
Sí, sí, sí.
No sé, Simón Díaz también, me encanta. Entonces, bueno, ahí hay varios.
Y tener todas esas diferentes influencias de las cuales puedes agarrar e inspirarte es algo que tiene mucha riqueza, ¿no? Y describiste mucho de lo que me gusta a mí también, que si de la época grunge, Café Tacuba y John C. es impresionante, Sigur Rós, yo los vi en concierto. Buenísimo.
Uy, sí. Buenísimo, buenísimo.
Uf.
Es uno de esos conciertos que hay que ver.
Sí, definitivamente. En los videos que tienes del disco, tienes una foto de la portada o de la caja de la portada y siempre metes como que una foto tuya de niñez, ¿no? Pero desde dentro no lo hiciste. ¿Hay una razón por cuál?
Mira, no, es algo que no me había dado cuenta hasta ahora. Pero creo que la razón fue porque... cuando estaba montando los videos a YouTube, por alguna razón como que me llegaron esas fotos, no sé si fue que Noelia me las dio en esos días y las tenía ahí, y como cuando los estaba subiendo las vi ahí y dije, uy, voy a meter unas fotos por ahí, fue como una cosa ahí sin pensarlo mucho, ¿sabes? Como que así lo hice, y desde dentro, como la había sacado antes, porque había sido el sencillo como del disco que la había sacado unos meses antes.
No te habían llegado las fotos.
Me había ocurrido y ya.
Está bien. El de Altamar, creo que es una foto tuya en una piscina. Y dije, bueno, Altamar, piscina, no sé, agua. Coincidencia total, será.
La verdad es que no me acuerdo si lo hice como con alguna intención específica de cada canción o no. Supongo que las habría elegido dentro de las que tenía, que tampoco tenía muchas, ¿no? Pero...
Sí, sí. Y bueno, ahora vamos a la próxima canción con ustedes. Buen día con la canción Espejo.
Bien, listo.
Chiquita, 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 Por dentro y confiar.
Increíble. ¿Qué tipo de ritmo es ese?
No sé. Es como, pues está muy inspirado como en el sucus, digamos, ¿no? Como el sucus africano del Congo y eso. Pero pues, no sé.
Yo siento esa canción bastante experimental, muy diferente, me encanta.
Ahora me acordaba que cuando hablaste de las, digamos, de las influencias más o menos, que no mencioné a Radiohead, que digamos en esta canción creo que se nota mucho como en esas guitarras, ¿no? Como por ahí.
Totalmente. Leyendo la letra, para mí, de nuevo, cada quien tiene su forma de ver las cosas, pero por el nombre de la canción Espejo, es como que si te estuvieses cantando o comunicando contigo mismo o con tu reflejo. Empiezo a confiar en ti, confiando en mí. ¿Tiene algo que ver con eso o cómo lo ves tú?
Esa canción tiene como, digamos, como que esa es de las canciones que no he pensado tanto como desde mi interior, sino más como de la cabeza. Pues hay una teoría psicológica, que es la ley del espejo, no sé si has escuchado de eso. Es muy, muy interesante y es como que yo ahorita estoy, pues hace un tiempo estoy como muy interesado en eso y como, pues sobre todo en mis relaciones personales, como varias variantes, pero básicamente lo que dice es que lo que tú ves en el otro, como lo que te molesta a lo mejor del otro, es algo que tú tienes en ti mismo.
Sí.
Pero el caso es que va de eso, ¿no? Va de que uno pues puede en realidad aprender mucho de sí mismo dándose cuenta cuáles son como sus sensaciones frente a lo de los demás, ¿no? Y entonces, pues si esa frase que dices, ¿no? Empiezo a confiar en ti, confiando en mí, pues es como eso, ¿no? A mí en realidad es como, creo que la letra de las que he hecho, como de las que más me gustan y como que las que me parecen más revolucionarias también, por así decirlo, pues porque es eso, ¿no? Uno en realidad como que me da cuenta que uno cuando está inseguro, cuando uno no confía en uno, es que uno empieza a desconfiar de todos los demás, ¿no?
Totalmente, sí.
Y entonces como que una vez que uno confía en uno, puede empezar a confiar también en los otros, pues, o va a pasar naturalmente, por decirlo así, ¿no?
Sí, yo sí creo en eso, ¿no? No sabía que eso se llamaba la ley del espejo, pero sí, es impresionante. Cuando no te cae bien alguien, hay algo ahí que estás reflejando de ti mismo que tal vez no te gusta de ti mismo. Y viceversa también, algo que te gusta de otra persona. Y por eso es que tendemos de ser atraídos a la gente que son más como uno, ¿no?
Sí, ¿no? Y bueno, y también hay otra como raíz, sino como otra ramificación, digamos, que es como más espiritual, por decirlo así. Y es que también tú como estás, es lo que proyectas y lo que... Como que eso es lo que tú estás proyectando, lo que te están mostrando las otras personas, ¿no? De todas formas, todo sirve como para conocerse a sí mismo, ¿sabes? Al final que, pues creo yo que es como el camino de la vida, ¿no? Como conocerse a sí mismo y tratar de tener una vida mejor, ¿no es cierto?
Todo es un espejo, al final de cuentas. En Exacto. Todo es un poquito de ti y tú estás en un poquito de todo. Sí, me encanta el tema. Cuéntame un poquito del arte de la portada digital de esa canción. La foto con toda la gente con los espejos enfrente de sus caras.
Y bueno, ese arte lo hizo Noelia Tobalo, que es mi esposa, que es como que ha hecho, digamos, todo lo relacionado con lo visual, ¿no? Y bueno, esa portada es increíble.
Increíble.
Eso fue por ahí un día en Gaira, que es como un pueblito que queda muy cerca donde vivimos, ¿no? En la plaza. Y un día fuimos y, sabes, como que ella es documentarista, digamos, le gusta es como coger las cosas del momento, ¿no? No como preparar tanto, sino jugar con lo que hay. Entonces, ahí salió esa foto que es hermosa.
Bella, sí, no bella. Y cuando veo la portada, siempre estoy así como que me voy a ver en el espejo, ya va, como qué ángulo agarro para verme. Sí, no, esas portadas que dice mucho y te incluye. También, y solamente por el hecho del concepto de espejo, es muy bonito.
Claro, claro.
Esta canción salió en plena pandemia. ¿La grabaste en plena pandemia o cómo fue diferente a grabar esto que tu disco?
Pues ahí ya estábamos, bueno, como más libres, digamos. No era tanto el encierro, ¿no? En esa parte.
Ok.
Pero digamos que esta, pues igual, esta y de la Runche también son parte de un disco que estoy, ya tengo listo casi prácticamente, ¿sabes? Falta masterizarlo y ya.
¡Ay, qué bien!
Y sacarlo. Entonces, pues son parte de ese disco que va a salir también pronto.
¡Qué chévere! ¿Cuándo pronosticas que eso vaya a salir?
Pues esta primera mitad del año.
¿Tú escuchas otra música mientras estás grabando? ¿Como que para inspirarte o para agarrar ideas?
Pues siempre estoy como tratando de escuchar otras músicas, ¿no? Pero no es como que me lo ponga de tarea o algo así, por decirlo así, no... O hay veces, tengo épocas en que no escucho música, la verdad no. O tú dices como en el momento específico de grabar.
A veces eso como que inspira un poquito o te da ideas o te da solamente un sentimiento, ¿no? un sentimiento filosófico que tal vez te influye un poco mientras estás grabando, y por eso preguntaba.
O sea, sí, es como que uno tiene épocas en que escucha más alguna música que otras, como que está como más conectado con ese sentimiento, ¿no? O alguna canción, o... pero no, no, ni idea, pues como...
Tú cuando grabas estás completamente enfocado en lo que estás haciendo y en la música que estás grabando.
Sí, ¿no?
Es increíble todas las maneras que se hace, ¿no? No hay regla, no hay fórmula.
No, es encontrar la de uno, ¿no? Como que la que le funciona a uno a veces. Algunas veces y otras cosas así. La regla es que no haya regla.
Tal cual. Y es como dijiste tú al principio, es ser auténtico. Y eso es parte de eso, ¿no?
Claro, claro.
Esto es una pregunta un poco más abstracta, pero me parece interesante. ¿Qué significa para ti una canción? Y después, ¿qué significa para ti un álbum, un disco?
Pues te podría decir como que una canción es un momento y un disco es una época, ¿no? Es así. Nunca lo había pensado así, pero me salió de una lo que, como la respuesta, ¿sabes?
Está buenísimo. De hecho, te lo voy a robar y lo voy a usar también cuando hablo de ese tipo de cosas. Sí, porque es así, tiene todo el sentido del mundo. Y la canción es muy de momento.
Sí.
¿Cuánto duras tú para escribir tus canciones?
Hay veces salen la primera vez y ya se quedaron así, ¿sabes? Como que escribí la letra una tarde y una noche, lo que fuera, y así se quedó y no cambia. La mayoría de las veces la escribo y después voy haciendo como modificaciones. Como que con el tiempo, meses pueden pasar y sigo haciendo, ay, esto no me gusta, la va a cambiar, cosas así. Y igual con la música, ¿sabes? También la música puede salir y hay canciones que se quedan tal cual y otras que se transforman de una forma impresionante que no tienen nada que por donde empezaron a cómo terminaron. Pero sí, yo como que trato trato de dejarles tiempo a las ideas como para que se maduren, como para que, pues así es como me funciona a mí.
Entendido, buenísimo. Bueno, mira, vamos para la próxima canción, Como el aire. En el disco trabajaste con Sagan.
Sí, Sagan es un dúo.
Ok.
Es un chico y una chica, digamos, el chico hace toda la parte de producción y de electrónica, la chica canta. Y esto es con la chica, que se llama María Mónica Gutiérrez. Tiene también un proyecto que se llama Montañera, muy, muy bonito. Y bueno, sí, claro, ahí voy a cambiar la guitarra y ya. Listo.
Los traumas.
Bella, bella esa canción. Me interesa mucho qué inspiró esa canción. Poéticamente es preciosa. O sea, para mí es algo muy filosófico, muy como que espiritual. Pero, ¿de qué se trata esa canción para ti?
Bueno, esta es una de esas canciones que te decía que nacen del interior, que ni idea de dónde, ¿sabes? Como que yo hago mucho ese ejercicio. Pero pues ya después analizándola y todo, en realidad es una canción de curación. De entrar a uno, ¿sí? ¿Sabes? Como conocerse a uno y limpiar como la cantidad de miedos que uno tiene, de traumas, de cosas que están por ahí y tratar de sanarse, ¿no? De sanarse a uno mismo. Es básicamente eso. Pero es lo que te digo, a mí esas canciones me salen así inconscientemente y después las digo, ah, ¿qué fue lo que dije aquí? Entonces también para mí muchas veces son como que inclusive no entiendo la canción sino hasta meses después. Ah, y digo, ah, esto significa esto. Que ahí sí me pasa un poco lo que tú decías antes, ¿no? Que viene la canción de quién sabe dónde.
Sí.
Hay veces pasa eso también, sí.
Esa en el disco, trabajaste con María Mónica Gutiérrez. Dime un poquito de esa colaboración, cómo surgió y cómo funcionó.
Bueno, pues ellas de Bogotá también como yo, entonces había escuchado como la música de ella, como cantaba y sobre todo Molo el productor me dijo, creo que esa canción debería hacerla con ella y yo, pues escuché y dije, wow, que canta muy lindo, ¿no? Entonces, y la forma como ella la cantó, que es muy, muy así, ¿no? Muy aérea, muy, muy flotante. Entonces, como que fue muy linda. Y es una muy linda persona también para la canción.
Sí, es una voz que de repente puede sorprender al oyente, ¿no? Sí le da una textura muy linda a la canción, la verdad. Y en cuanto a colaboraciones en ese proyecto y desde ese proyecto, has trabajado con mucha gente. Por ejemplo, con Charles King en la canción Sigo. Cuéntame un poco sobre esa experiencia. ¿Cómo surgió?
Bueno, pues esa es una canción que es muy tirada como hacia la champeta, que es uno de estos ritmos colombianos que vienen mucho de África, ¿no? Es un género muy, muy lindo. La historia es que como que llegaban todos esos discos de África al puerto, a Cartagena y en Palenque. Y de ahí las comunidades negras, que se mantienen como todavía muy negras, cogían esos discos y empezaron como a reinterpretar esas canciones. Y de ahí sale la champeta, que es ese género, y Charles King es como uno de los grandes de la champeta. Y nada, pues yo lo conocía porque habíamos estado como unas grabaciones con, digamos, no es un proyecto que yo mío, pero en ese momento participé, que se llama Amplificado. Y Molo estaba participando en ese proyecto, lo conocimos y bueno, nos hicimos como amigos y ahí ya lo llamé para que hiciera la colaboración. Y bueno, fue una persona también increíble, muy, muy bonita persona y muy buena onda, ¿no?
Sí, como, sí. Sí, y la canción Sigo también es muy buena onda también. Se siente esa alegría.
Sí, sí, sí.
Mira, vamos para la próxima canción que te digo, siempre cambia cuál es mi favorita del disco, pero ahorita esta es mi favorita. Hay algo que me agarra apenas que empieza la guitarra. Y nada, pues estoy muy emocionado de poder escuchar esta, Altamar.
Altamar, claro que sí, qué lindo. Ya, aquí vamos.
Ya se nota en nuestras caras y en la profundidad de la mirada, la distancia que unas veces deja marcas, otras cura y deja el viento entrar y respirar. Oh, navegando siempre al lado de la orilla, a gusto por las aguas más tranquilas y otras veces por el gusto a lo revuelto. Dirigimos nuestro barco al ar y al alta mar. Sueño con volver al mar. Y hoy vístete de mar. Y sueño con estar en paz. Ay, la belleza de la soledad. Me gusta casi tanto como la de tu compañía. La belleza de la soledad. Me gusta casi tanto como la de tu compañía. La belleza de la soledad me gusta casi tanto como la de tu compañía. La belleza de la soledad me gusta casi tanto como la de tu compañía. La belleza de la soledad me gusta casi tanto como la de tu compañía.
Wow, esa canción te lo juro que me transporta desde el comienzo hasta el final.
Qué lindo, qué lindo. Ah, qué bonito.
¿Qué te inspiró esa canción? Por favor, dime la historia de esa canción.
Para mí es como una historia de pareja en donde pues uno necesita, digamos, como sus tiempos, uno necesita, digamos, la individualidad y también necesita estar con el otro y necesita como que para estar bien, para complementarse, es muy importante como que estar juntos y también estar como separados, ¿no? Entonces el mar es como que significa también eso, ¿no? Como, bueno, el mar es muchas cosas ahora que vivo al lado del mar. Como que he descubierto el mar realmente como no ese imaginario, sino como lo que es. Y es una cosa maravillosa, ¿no? Maravillosa de fuerza en todos los sentidos, como... Entonces esta canción también ha tomado mucha fuerza también porque la canción de alguna forma habla un poco de eso, ¿no? Habla un poco como de los diferentes estados también del mar, ¿no?
Sí.
Como el estar, sí. El mar revuelto, el mar picado, el mar como fuerte y también el mar tranquilo, el mar de la calma. Entonces es por ahí.
Y melódicamente yo escucho como una melodía medio como de vallenato.
No lo había pensado, pero bueno, mira, puede ser, claro. Dime, ¿en qué parte especialmente?
Especialmente al final. Hay una alegría ahí de lo que inspira el vallenato que he escuchado, ¿no? Y la canción evoluciona bastante, me parece. Empieza algo muy introspectivo y termina como que de fiesta.
Pues sí, es verdad.
Pues... ¿Será que en el Caribe también pasa eso?
Sí, pues está chévere.
Tú dijiste que las canciones vienen de ti y lo que he notado en mucho de tu música es que tú tiendes inspirarte de mucho de tus raíces, ¿no? ¿De dónde viene eso?
Sí, pues es como también el amor por toda esa música, ¿no? Y por no cerrarse tampoco como a un solo género, ¿sabes? Porque yo de alguna forma creo que como que estamos muy acostumbrados a las cosas como únicas, ¿no? No sé, tú escuchas un disco de Coldplay y las canciones suenan todas a Coldplay, pero a lo mejor escuchas el re de Café Tacuba y cada canción es distinta, ¿sabes? Como que aquí en Latinoamérica, bueno, en realidad en todo el mundo, pero en Latinoamérica, digo aquí, yo estoy en España, pero bueno.
En Iberoamérica.
En Iberoamérica tendemos a ser biodiversos, ¿sabes? Como a tener la diversidad como parte nuestra. Esa es como nuestra raíz y nuestra... Como que no le tenemos tanto miedo a eso, ¿sabes? Como a que sea solamente una cosa. Y pues eso, yo, o sea, de verdad, yo no es que diga, uy, voy a componer hoy un joropo o voy a componer un sucus, sino que, pues como lo escucho, pues es lo que me nace en ese momento y lo hago y es como va saliendo, ¿sabes? Como que a mí me gustan muchos tipos de música, entonces, pues de ahí salen las ideas, digamos.
Increíble. Vamos ahora a escuchar la próxima canción que está en el mismo álbum y esta se llama A veces tú y a veces yo, en vivo aquí en Manifiesto Alternativo.
Y a veces tú, a veces yo, y sentimos paz. Y a veces tú, a veces yo, y morir de amor. Y ya un tiempo aquí, y ya un tiempo allá, y ya somos más. Y ya un tiempo allí, ya un tiempo acá, queremos más, queremos más estar. Y queremos más, queremos más estar. Queremos más. Y a veces tú y a veces yo, felicidad. A veces tú y a veces yo, y vuelve a empezar. Y a un tiempo así habrá otros más, y que comenzar. A veces tú y a veces yo, y seremos más, y cambiará, y seremos. Y cambiará, y habrá otros más, y cambiará, y seremos más, y cambiará. A veces tú, a veces yo, sentimos paz. Y a veces tú y a veces yo, morir de amor.
Qué bella. A veces tú y a veces yo. Como que reflejo de todas las relaciones, ¿no?
De todas las relaciones
que han existido.
Sí, sí, tal cual.
Aquí en el video, yo sé que no tiene nada que ver de por sí, pero tienes una foto de ti de niño al lado de una flor blanca. Parece, para lo que parece ser una flor blanca. Okay. No sé, ya me dijiste que no tiene significativo, pero no sé por qué, pero me parece como bastante apropiado.
¿Qué pensaste tú? ¿Cómo?
No sé, es como que la porque es una flor, pero está rodeado de como que de ramas que están como que completamente caóticas. Y entonces como que de toda esta cosa caótica sale algo precioso y perfecto, ¿no? Y para mí entonces como que ese sentimiento de una relación, se supone que buena, que tal vez de bastante caos o lo que sea, de la vida, ¿no? Caos de la vida, puede surgir una flor bella como una relación buena, una relación bella.
Qué lindo, qué lindo. No, pero está muy lindo eso que dices, claro que sí. Está muy bonito.
En cuanto a tu proceso, que hablamos un poquito de eso antes, pero me interesa mucho saber lo que haces con el looper. Tú grabas muchas de las canciones con looper, ¿no?
Sí, o sea, de hecho las hago también como en el loop. No es que las grabe en el disco, como con el looper, no. Digamos, ya para el disco no lo uso, pero sí las utilizo como en el proceso creativo.
Ok.
Y en vivo siempre también. Y como que trato como de hacerlo de alguna manera un poco más natural, ¿no? Y trato de componer a partir también del looper para que pueda tocarlas también en vivo con el looper, ¿sabes? Como que todo está enmarcado que... Pues el looper es muy chévere porque tiene un montón de posibilidades, pero también te corta un montón de opciones, ¿no? Y eso también está bien, ¿no? Como que hay veces tener tantas opciones abiertas, ¿no? Hoy en día que uno en un computador pues tiene lo que quiera.
Uh-huh.
Es como chévere como enmarcarse en unas posibilidades limitadas y trabajar con eso, ¿no? De alguna forma.
Claro. No, increíble. Entonces lo usas para escribir y no tanto para grabar, pero en vivo sí lo usas. Y cuando lo escribes ya tienes como que tus partes para la grabación. O sea, ya es como que tienes como ideas por lo menos, ¿no? Y usas lo que haces en el estudio.
Exacto, exacto, sí.
Ok, interesante. Es increíble, esa herramienta te hace sonar como, o sea, como que una banda completa. Y entiendo las limitaciones en cuanto, o sea, tal vez no puedes irte muy lejos de donde empezaste el loop, pero sin embargo hay mucha riqueza en lo que estás haciendo ahí.
Sí, sí, sí. O sea, digamos como hablando de armonía, por decirlo así, como hay... La música siempre tiene como unos ciclos armónicos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, no siempre, pero...
Sí, sí.
Entonces, ¿qué pasa con el looper? Que de alguna manera me limita a mantenerme en el mismo ciclo armónico que, digamos, como, yo qué sé, normalmente en la música popular, pues hay como una parte, la estrofa, ¿no? Y después está el coro o el estribillo que cambia la armonía, ¿sabes?
Sí.
Yo como que de alguna manera ese cambio no lo puedo hacer. O sí, algunas veces lo hago, pero tengo que hacer como muchas, como... como que hacer una cosa muy pensada para hacer ese cambio, ¿sabes? Porque si una vez que uno empieza a grabar como en una armonía, pues ya se queda en esa armonía siempre. Entonces, pues esa es como otra limitación aparte pues de los instrumentos y todo, pero también como que tienes esa parte, ¿no?
Sí, sí, sí. Increíble. Como dices tú, lo haces de una manera muy que se sienta muy orgánica. Ok, antes de que vayamos a la última canción, este podcast se llama Manifiesto Alternativo porque queremos saber... ¿Cuál es tu manifiesto para tu música? ¿Qué es como que tu filosofía de hacer música? ¿Tu manifiesto?
Es una buena pregunta. Es que tiene ahí como que me dejaste pensando. Es como de esa autenticidad, ¿no? Y de la identidad. Como tratar de hacer las cosas de uno. Como el ser auténtico y de alguna forma como recoger esas raíces que uno tiene. Y esa diversidad, ¿no? También he estado como, digamos, en una época estaba trabajando en un colegio, dando clases de música, y me metí mucho también como en ese entonces estaban como reformando todo el colegio, y me puse a pensar mucho como en la identidad y en lo que hace la identidad y en las personas, por decirlo así, ¿no? Y como que tengo la sensación de que aquí en América Latina...
Mm.
Como que nos han enseñado a odiar nuestras raíces, por decirlo así, ¿sabes? Nos han dicho que los españoles son lo peor, que es no sé qué, que unos violadores, que eso por un lado. Por otro lado nos dicen que, o sea, bueno, al menos en Colombia, ¿no? Por otro lado están los indígenas que siempre han sido pues como discriminados, están aparte, últimamente han cogido como pues fuerza, pero al final la política siempre lo rechaza y bueno, y con todo el conflicto armado. Y la parte afro pues también siempre ha estado aislada, ¿sabes? Y al final, ¿cuáles son las raíces que uno tiene si no son esas tres raíces, no? Nosotros somos una mezcla de esas tres raíces casi que creo que en toda América Latina.
Sí.
Y al final si nos enseñan como a odiarnos a nosotros mismos, pues cómo podemos ser auténticos y cómo podemos tener confianza en nosotros mismos si no aceptamos y si no queremos sobre todo lo que somos, ¿no? Entonces como que creo que es como mi manifiesto, por decirlo así, como tratar de encontrar esa identidad que hay en uno, que obviamente hoy en día esa identidad de uno también implica toda la parte global, ¿no? Lo que hablábamos antes de... Porque eso también está en uno, ¿no? Estamos como en un momento que recogemos un montón de influencias de muchas partes y pues es sentirse bien con eso y hacer algo lo mejor posible, porque al final eso es la cultura de uno, ¿no?
Completamente de acuerdo. Es verse en el espejo de la cultura, ¿no? Que tenemos, porque tienes toda la razón. Siempre hay una crítica hacia la cultura de uno, sí. Y lo cómico es que siempre hay crítica a la cultura de los demás también. Entonces es como que una cosa como que si nos aceptamos y podemos expresar lo que somos, es ser en realidad lo más auténtico que podemos ser.
Claro, y en ese punto ya no vas a criticar a los demás porque vas a entender que los demás también son auténticos y son lo que son porque son lo que deben ser, ¿sabes? Entonces ahí es donde empieza como a fluir todo, esperaría uno, ¿no? De una manera mucho mejor, ¿no?
Totalmente. ¿Qué música estás escuchando ahora?
Pues mira, hoy esta semana está escuchando como mucho afrobeat, como del nuevo, no Fela Kuti, sino como de lo que está pasando ahora, como el dancehall, afrobeat, como esa onda africana nueva que está chévere.
¿Qué recomiendas?
Hay uno que se llama Afrobeat, que está muy chévere, pero me falta que estoy en exploración, digamos.
Perfecto. Bueno, no sabes cuánto agradezco poder haber hablado contigo sobre tu música, tu arte, tu filosofía, tu proceso. Ha sido de verdad que un honor y un placer. Estamos bastante ansiosos ya que sabemos que tienes un proyecto nuevo que saldrá pronto. Yo personalmente estoy muy emocionado de escucharlo todo y me imagino que todos los que están escuchando ahora también.
Te lo agradezco muchísimo también, o sea, qué compromiso y qué bonito como encontrarse con gente así de verdad de profesional y de que hace como todo como con tanto cariño, con tanto amor, como con tanto interés, ¿sabes? Hermoso, muchas gracias.
Gracias por eso, te digo que este proyecto viene de verdad de corazón. Queremos tener gente que de verdad sentimos, que queremos de verdad su arte, su música. Es un honor y un placer tenerte como el primer artista en el podcast. Increíble para nosotros y para mí y bueno, espero que todo el mundo que está escuchando lo esté disfrutando.
No, pues qué honor tan grande, imagínate. De verdad que sí, muchísimas gracias.
Bueno, mira, por último vamos a escuchar a una canción preciosa, otra más del disco, que se llama Tras de mí. ¿Cuál es la historia detrás de la canción?
Pues es una historia que se repite constantemente, ¿sabes? Como que así como el loop que se va quedando grabado, es una canción a la que siempre vuelvo porque siempre como que de alguna manera me vuelvo a encontrar como en ese estado de tratar como de llegar a mí, ¿no? Por decirlo así, ¿no? De encontrar como lo que uno necesita para estar bien y como de pronto de realizar los sueños, de sí, como de llegar a estar bien y me pasa con esta canción que voy a tocar que vuelvo mucho a ella, ¿sabes? Como que tal vez fue una de las primeras canciones que hice del disco y como que vuelvo a ella por épocas, ¿no? Como que a lo mejor pasa un año y después vuelvo a esta canción y digo, guau, esta canción y me la escucho, la toco, no sé qué. Y otra vez como que se me pasa, cambio el ciclo y vuelvo a ella otra vez y como que siempre estoy volviendo. Es como la canción eterna.
Qué bonito. Tengo la llave dentro y no la encuentro. La letra es una belleza, la canción es una belleza y nada, vamos a la canción. Mil gracias.
Gracias a ti.
Latidos lejos y mucho esfuerzo para alcanzarlos. Me miento, no estoy contento, aunque lo intento, mi fuerza no es igual. Si algún día me los quieren quitar. Y tengo la llave dentro, no la encuentro. ¿Cómo los voy a sacar?
Belleza de canción del disco En el Caribe También Pasa Esto. Te agradezco tanto, buen día, por estar con nosotros y ser el primer invitado de honor de esta serie.
Qué lindo, ¿no? De verdad, muchas, muchas gracias a Manolo. Qué bonito, no sé, este espacio aquí contigo. Me he sentido muy bien. Muchas gracias.
Y también les agradezco a todos ustedes por sintonizar con nosotros en Manifiesto Alternativo. Por favor, visítennos en nuestras redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook. Me encantaría saber sus sugerencias en cuanto a qué artistas les gustaría escuchar en este podcast. Sin más que decir por ahora, los dejo con un fuerte abrazote y un excelente día donde sus propios manifiestos se cumplan. Hasta pronto, que tengan un día fenomenal.